El siguiente sermón es por Mark Mutch, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mutch.
Continuamos en la exposición del libro de Génesis y hemos llegado al capítulo 18. El título es El juez de toda la tierra hace lo que es justo. El juez de toda la tierra hace lo que es justo. Pues esa afirmación es una afirmación muy bonita y muy importante para nosotros entender de nuestro Dios. Hay un símbolo internacional de la justicia. Tal vez ustedes han visto que una estatua de una mujer, una dama, la dama de la justicia. Y en países hay estatuas así de Japón, hasta Suiza, hasta los Estados, hasta Italia, hasta Brasil. De una mujer que lleva una venda de los ojos y sostiene una balanza o una escala y una espada. Y es muy común tener enfrente de un corte o edificio así, una estatua así, para representar la justicia. La justicia debe ser justo. La justicia es un tema muy importante. Y esta es la idea principal aquí, en ese texto. Dios es justo. Dios es justo. Y mi meta en este sermón es levantar Dios delante de ustedes por medio de la palabra. Y decir, mira a Dios, el Dios que es justo. Y ver las implicaciones de esa gran verdad. Pues en esa historia que tenemos en Génesis 18, versículos 16 a 33, en verdad tenemos una interacción con Jehová y Abraham. En verdad podemos decir que es una oración. Una oración que Abraham tiene, como él habla con Jehová. Y Jehová revela su plan de mostrar su juicio divino, su juicio divino. Y Abraham responde con una mezcla de emociones, una mezcla de maneras que muestra que él quiere para Dios mostrar justicia y gracia. Ser un Dios justo, pero también mostrar misericordia. Y esa es su gran petición. Pues vamos a ver la historia en dos partes. Vamos a ver la primera parte, que tiene en versículos 16 a 21. En verdad, Jehová tiene reflexiones sobre el juicio divino. Y empieza a revelar por su palabra sus planes para mostrar el juicio divino. Reflexiones de Jehová sobre el juicio divino. En la segunda parte de nuestro texto, en versículos 22 hasta 33, Abraham intercede por los justos en Sodoma. Pues hay una gran mezcla de emociones en esa frase, que Abraham intercede por los justos en Sodoma. Él intercede por los justos, pero también para tener efectos en la ciudad de Sodoma y Gomorra, tener misericordia con los dos, los justos y también los injustos. Pues en verdad Dios tiene un plan, Dios es soberano y Dios tiene un plan eterno por cada uno de nosotros, cada persona en la historia del mundo. Dios tiene un plan para ellos, para cada persona ser objeto de su gracia y glorificar a Cristo en ser objeto de su gracia, o Dios tiene el plan de manifestar su justicia y ira y enviar otros al infierno. Y Dios tiene un plan con cada uno. Y no sabemos qué es el plan. Y vivimos en este mundo y miramos a personas, conocemos personas, y como hijos de Dios, cristianos verdaderos, sabemos que ese es el plan por cada de Dios, que de cada uno tiene uno de los dos caminos. Y no sabemos cuáles son objetos, no todo el tiempo. No sabemos cuáles son objetos de ira o de gracia. Pues en el cristiano verdadero tenemos el deseo de ver Dios glorificado en las dos maneras. Y mantenemos alabanza a Dios cuando Él es claro que Él toma la decisión que alguien es objeto de ira y confiamos en Él, cerramos la boca y decimos, el juez de toda la tierra hace lo que es justo. Y cuando Dios muestra su gracia, algunas veces con la persona más bien, de Nineveh, o de alguien de Sodoma y Gomorra, y decimos, el juez de toda la tierra hace lo que es justo. Y glorificamos al Señor, porque Él es soberano sobre quién va a mostrar su gracia y quién va a mostrar ser objeto de su ira. Pues Abraham tiene esta combinación en este texto. Espero que por medio de la gracia de Dios ustedes pueden también compartir este alabanza y confianza del Señor cuando Él muestra su gracia o su ira. Pues el juez de toda la tierra hace lo que es justo. Vamos a empezar con la primera parte de la exposición. Tenemos versículos 16 hasta 21. Y Jehová muestra, y Jehová revela sus reflexiones por nuestro bien sobre el juicio divino. Ahora empezamos en versículo 16, que nos conecta con la historia que le relato antes, cuando dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Pues aquí tenemos, recordamos que en la semana pasada hemos estudiado de la revelación de la gracia de Dios en el pacto de Abraham, que Dios reveló ese pacto en capítulos 12, 15 y 17. Y ahora en capítulo 18, Él reveló ese pacto a Sara también para ella recibir esa buena noticia. Y Dios estaba lleno de misericordia por ella a pesar de su falta de confianza en Él. Y ahora, después de este almuerzo que Jehová tuvo con Abraham y mostró su misericordia de esa manera, los varones se levantaron de allí y los cuatro empezaron a caminar juntos. Y dice él que miraron hacia Sodoma. Esa es una frase que es usada para expresar un plan del juicio de Dios. En Deuteronomio 26, Salmo 14, Salmo 53, Salmo 102, Lamentaciones, capítulo 3, es una frase en el hebreo para mostrar un plan de juicio, un plan del juicio divino. Pero Abraham iba con ellos acompañándolos. Y ahora había una separación, los dos varones, que fueron los dos ángeles que leemos en capítulo 19, versículo 1, donde dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. Ellos se fueron para tener dos testigos que es necesario en la ley para dar testimonio antes de dar el castigo de la pena de muerte. Pues los dos ángeles fueron enviados como representantes de eso. En versículo 17, hacemos la transición ahora, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Todas las preguntas no son preguntas reales. Algunas preguntas nos enseñan. Algunas preguntas existen para enseñarnos. Y esta pregunta no es una pregunta para que Dios no ha tomado la decisión y Él está diciendo, ¿es sabio revelar eso o no? Él está enfrente de Abraham diciendo eso a Abraham. Él está enseñando a Abraham que esta expresión es de revelación de su plan. Es una expresión de su misericordia a Abraham. Y él hizo, él nos enseña de la misma manera, porque Dios puso este pregunta en la Escritura, para enseñarnos también que Dios no debe revelar eso, pero sí revela a sus amigos, revela a sus objetos de su gracia. Él revela por su palabra sus planes. Y la misma manera que Él está revelando sus planes por un divino, el juicio divino, Abraham ahora, Él está revelándonos a nosotros ahora, porque estamos aquí por la palabra, escuchando esa interacción. En verdad es una expresión, es una pregunta retórica para enseñarnos de su gracia. En versículo 18 dice el primer razón por qué Dios revela. Y en versículo 19 tenemos la segunda razón por qué Dios revela ese plan. En versículo 18 leímos: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Por qué Dios muestra su obra a Abraham? Porque Abraham es un objeto de su gracia, revelado en el pacto de Abraham. Y él habla del pacto de Abraham cuando dice nación grande. Habiendo de ser Abraham nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y la manera principal que Abraham va a bendecir las naciones es por medio del Evangelio, por medio del mensaje de un Salvador viene en el linaje de Abraham en ese tiempo, pero ahora sabemos que es mucho más grande. Mucho. Pues el primer punto es: Abraham es un objeto de mi gracia. Ahora el segundo punto, en versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, y para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Pues hay mucho en versículo 19, en la segunda razón porque Dios está revelando su plan de juicio divino a Abraham. Pues primero, empezamos que Abraham es un objeto de su gracia. Si ustedes tienen la Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas tiene diferentes traducciones, versículo 19. Dice, ¿por qué yo lo he escogido? Y tiene una nota, si ustedes tienen la Biblia de las Américas con notas, abajo dice, otra opción de traducirlo es, ¿por qué yo le he conocido? Lo he conocido. Pues esa es la mejor manera de traducir la frase. En verdad, Dios está diciendo, Abraham es un objeto de mi elección divina. Por mi gracia, he escogido antes de la fundación que Abraham va a ser objeto de mi gracia. En acuerdo con Efesios 1, versículos 3 a 6. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dios muestra su gracia. Es la misma palabra en hebreo para conocer a un cónyuge que conoce el otro en una manera íntima. Pues Dios está así diciendo, yo conozco a Abraham. Esa es en verdad la presencia de Dios, de conocer a alguien para esa persona ser un objeto de su gracia. Pero esta elección es mostrado en sus responsabilidades. Dios nos salva y personas solamente para salvarles muestra también un propósito práctico en ser objeto de salvación. Cuando dice porque yo lo he escogido, y describe en versículo 19 que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Pues Dios dio la responsabilidad a manifestar su gracia de salvación en Abraham por medio de la enseñanza del Evangelio a su propia familia, de enseñar sus propios hijos de la salvación. Y recordamos, hermanos, que algunos de nosotros tenemos más educación que otros. Pero antes de el tiempo, todo el Antiguo Testamento, casi todo el Antiguo Testamento, había pocas escuelas. Casi nada existió en Israel, en comparación a ahora, en tiempo de después. Pues las personas que tienen la gran responsabilidad de la educación, de enseñar la Biblia y enseñar también el trabajo y profesiones, son los padres. Los padres tienen la responsabilidad delante de Jehová para guiar a sus hijos en todas las diferentes áreas. Cómo tener profesión, cómo tener educación y también en el Evangelio, en la Palabra de Dios. Hasta el punto que en ese tiempo no había escuelas de enseñar. Pues la escuela, el colegio, la universidad era escuchar a Abraham. Escuchar a Abraham. Pues si no tienes mucha educación, no tengas pena de eso. No tengas vergüenza de eso. Pues nuestra responsabilidad es aprender todavía. Aprender la palabra de Dios. Y hacer trabajo para el gloria de Dios. Y sí, enseñar a nuestros hijos de la palabra de Dios. Y sí, Dios y padres pueden usar colegios y universidades. Y para aprender de profesiones y otras cosas. Está bien, pero todavía padres necesitan administrar y tener la supervisión sobre eso. Y estar seguro que cada hijo recibe educación cristiana. Educación que está en acuerdo con la palabra de Dios y que hay un Dios. No una enseñanza que es solamente secular o neutral. Esa es una mentira, que hay educación que es neutral. Pues Dios dio esa responsabilidad especialmente a los hombres. A Abraham aquí. A ustedes como padres. Especialmente los varones. Y sí, tristemente, algunas madres solteras, esa responsabilidad se cayó a ustedes. Pero, más que todo, los varones son llamados aquí para enseñar a nuestros hijos. Y Abraham fue llamado aquí a manifestar su salvación por ser un luz en su propia familia. Y enseñarles que tenemos un plan práctico en guardar el camino de Jehová, de haciendo justicia y juicio. Pues el camino de Jehová, guardar el camino de Jehová, es conocer en la Biblia cómo podemos de poner toda nuestra vida abajo la señoría de Jesús. Que toda nuestra vida, en cada aspecto de la vida, si sea trabajo, si sea emociones, si sea diversiones, si sea familia, si sea educación, es abajo el señoría de Jesucristo. Toda la dirección, toda la vida, es abajo su reino, su control, su autoridad. Y encontramos eso en la Biblia, la instrucción de qué es el camino. Y tenemos la instrucción de hacer, haciendo justicia y juicio, de hacer que es en acuerdo con la ley moral que Dios quiere. Son frutos en acuerdo con el Evangelio. Cuidar a los huérfanos y viudas. Mostrar la justicia. Y en verdad obedecer los 10 mandamientos. Y en verdad esa es la aplicación del versículo 19. Cuando dice, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. La revelación del Evangelio. Y los frutos que vienen como frutos del Evangelio. Como hemos escuchado en el libro de Tito. De no solamente escuchar el Evangelio, pero también en la vida que es en acuerdo con ese Evangelio verdadero. Pues, ese mismo mensaje, Abraham. Pues, ¿por qué? Estamos pensando, ¿por qué Dios está revelando su plan de juicio divino? Dios está revelando su plan porque Abraham es un objeto del Evangelio. En versículo 18, recibió el pacto de Abraham. ¿Por qué Dios está revelando su plan a Abraham? Porque Dios escogió a Abraham. Para que Abraham sea una manera de glorificar a Jehová por medio de predicación en su familia del Evangelio. Ahora continuamos en versículos 20, 21. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Pues Jehová está hablando en una manera para ayudarnos a entender su plan, su juicio divino. Tenemos su plan y tenemos su motivo, porque tiene su plan y tenemos la descripción de saber que ese plan es un plan justo. Pues primero empezamos en versículo 20, que es su plan, el motivo. Dice, hey, entonces Jehová le dijo, por tanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Todas las oraciones de todas las personas que recibieron el abuso de Sodoma y Gomorra, todas las personas llorando en secreto, que han recibido un abuso sexual, un abuso de autoridad, un abuso físico, un abuso de decir las mentiras de Sodoma y Gomorra. Todo ese abuso viene. Pues personas que hablan de la libertad sexual, habla en verdad de una mentira. De tener frases así como la libertad sexual, en verdad es una libertad de hacer abuso. No es una libertad real. Pues Sodoma y Gomorra es conocido por una ciudad, dos ciudades, lleno de la libertad sexual. Que viene con la libertad sexual es abuso. Abuso. Y muchas personas clamando a Jehová por justicia. Por justicia. Pues los pecados de Sodoma y Gomorra fueron mostrados por una depravación sexual, que dice Judas 7, que vamos a ver en el próximo capítulo. Pero también su arrogancia y abuso de los pobres, dice Ezequiel 16. Y también su fracaso de mostrar hospedaje. Las personas que cometen abuso sexual, muchas veces, no muestran la hospitalidad, solamente piensan de sí mismos. Y ese es mostrado en el próximo capítulo y también en Ezequiel, dice, de Sodoma y Gomorra. Pues todos los pecados vienen juntos. De toda esta libertad sexual, en verdad, es una sociedad llena de mucho abuso. Y todo el clamor ha llegado a Dios. Dios escucha. Dios escucha y vea cada caso de abuso. Dios vea y escucha. Y esa descripción en versículo 20, que su pecado de ellos se ha agravado en extremo, es hablar como Dios habló de la tierra antes del gran diluvio, en capítulo 6, versículo 5. Y como Dios habló de Sodoma y Gomorra, en capítulo 13, versículos 10 a 13. En versículo 21, él habla, dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Pues Dios está hablando de una manera antropomórfica, en una forma antropomórfica. En otras palabras, él está hablando de una manera que podemos entender. Y él está hablando de una manera fácil para nosotros entender. ¿Y qué quiere comunicar Dios en versículo 21? Voy a examinar si ellos merecen y voy a darles el juicio que ellos merecen, no más, no menos. Soy justo y voy a dar un juicio divino. Ese es el punto cuando dice descenderé ahora. Es para decir que voy a llegar ahí y mirar y ver. Voy a enviar mis dos testigos, los dos ángeles, y ellos pueden decirme por su propia experiencia cómo es en la ciudad. Y Dios está diciendo, yo sé todo. Él sabe todo. Pues Él es el juez de toda la tierra. Esa es la misma manera que Dios habló cuando habló de la tierra de Babel. Para mostrar su justicia. Pues ahora en versículo 21. Y dice en el fin, y sí, y si no, lo sabré. Para comunicar, voy a hacer que es justo. Nada más, nada menos. Pues en versículos 16 hasta 21, en primera parte de la historia, Dios, Jehová, está dando, revelando reflexiones, sus propias reflexiones sobre el juicio divino, para que podamos aprender de su juicio, que Él es el juez justo, el juez justo. Ahora escuchamos a la interacción con Abraham y Jehová, versículos 22 a 33. Versículos 22 a 33. ¿Qué encontramos? Es que Abraham está respondiendo en una manera hacer la intercesión. Él quiere él intercede por los justos en Sodoma. En versículo 22 tenemos un versículo que hace la transición. Dice: y se apartaron de ahí los dos varones y fueron así hacia Sodoma. Oh, disculpe, le dije un error. Dije que en versículo 16 ellos se fueron. Pero en versículo 22, después de esas reflexiones, dice: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Esa frase, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, tiene varias implicaciones. Uno es que Dios está animando a Abraham a empezar a hacer esta obra de intercesión y orar por Sodoma y orar más que todo por los justos en Sodoma. Y es para Abraham estar delante de Jehová allí, está animando a Abraham. Empezar. Es como Jehová todavía está esperando allí para decir que no hemos terminado. Pues Abraham empezó a orar. Y dice en versículo 23: y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también el justo con el impío? Pues él empieza a hacer que esa intercesión, empezar a decir que Sodoma y Gomorra, ellos no están orando por sí mismos. No, tristemente, él es mi hijo y probablemente Abraham está pensando de ellos. Por ejemplo, si cuando pensamos de una ciudad donde tenemos familia, pensamos de esa ciudad en la luz de la familia que tenemos allá. Y si pensamos de un evento que viene, si tenemos una familia en San Marcos y tenemos un terremoto grande allá, pensamos de ellos. Probablemente Abraham está empezando así. Y no solamente empieza así, pero empieza a pensar de orar por misericordia también por los demás de San Marcos, por de Sodoma y Gomorra, que no merecen la gracia. Pero él hace esa intercesión por ellos también. Pues Jehová está animando a Abraham a responder de una manera bíblica, en hacer esa intercesión por medio de oración, orar por el bien de Lot, su familia y otros. Pero Abraham respondió de una manera justa, de obediencia. Abraham hubiera respondido con egoísmo y pensar, pues yo no vivo allá. Pues ok, ellos merecen. Todos nosotros hemos escuchado de los pecados de ellos. Sí, quémalos, Señor. Y él no respondió así, no respondió sin compasión. Él no respondió con apatía, diciendo, ah, sí, es horrible. Pues es solamente una, por lo mínimo es solamente una ciudad, dos ciudades. No, él no respondió con apatía, no respondió con egoísmo, no respondió con amargura, diciendo, sí, he guardado esa ciudad en la guerra de capítulo 14. He hecho una buena obra para ellos y mira, ellos son viles. Sino, de todas las respuestas pecaminosas, sino, él llegó con temor, temblor, amor, compasión, para Dios mostrar su misericordia a Sodoma. No porque ellos merecen, pero por el bien de los justos que están allí. Abraham es el amigo de Dios. Y ahora él es el amigo de pecadores. Y Abraham está mostrando misericordia de esa manera. En versículo 24 empezamos con la interacción. Y empezamos con todos los números, ¿verdad? Tenemos los números de, empezamos con 50 y movemos a 45 y movemos a 40 y 30 y 20 hasta 10. En cada paso aprendemos más de Abraham, aprendemos más de Jehová. Pues tenemos un propósito de hacer todos los pasos para conocer a Dios y ver cómo Abraham está haciendo una obra de misericordia que Sodoma no merece. En versículo 20, él empieza a orar por los justos. Él no empieza a hablar de todas las personas que cometieron los abusos sexuales en versículo 19, que todas las personas que fueron la causa de todo el clamor. Él empieza a pensar de los cristianos verdaderos que están allí. Y dice, y él está empezando con un número, pensando, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Pues cuando describe los justos y los impíos, son descripciones de personas que son cristianos y no son cristianos. Porque por medio de los frutos es evidente. Por los frutos es evidente si son hijos de Dios o hijos del diablo. Y él habla de los cristianos por los cristianos. En versículo 25, Abraham muestra un valor, un denuedo delante de Jehová. Una sabiduría moral y con cuidado. Él no ora con falta de reverencia. Él ora con un temor de Jehová. Pero él ora con un denuedo de entrar y dar una idea delante de Jehová. Pues, en verdad, que la manera que Abraham está orando muestra esta contradicción que tenemos, o que parece como una contradicción, pero no es cuando pensamos de alguien que es incrédulo y pensamos en la luz de la Escritura. Esa persona un día va a ser un objeto de gracia o un objeto de ira. Y Dios, tú sabes que es justo. Por favor, escucha mis oraciones ahora. Sí, por favor, salva a esa persona. Muestra tu gracia. Y si no, voy a adorarte en el fin y confiar que eres el juez de todo el mundo, de toda la tierra. Esta misma combinación Dios muestra en Abraham por orar por los justos, pero también por, en los efectos de no destruir la ciudad de Sodoma. Hay una tensión aquí de misericordia y juicio. Pues en versículo 26, Dios respondió con sí entonces, sí entonces, y dice, sí, hallaré en Sodoma 50 justos, en versículo 26, justos dentro de la ciudad. Entonces, es en la implicación, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham está pensando, ok, si Dios Jehová aceptó esa idea, primera idea, él está preocupado, he visitado esa ciudad. Tal vez no hay 50. Y él dice en versículo 27, él recuerda quién es Jehová y él recuerda quién él es. Y él empieza a describir, Jehová, yo sé quién soy. Y dice en versículo 27, Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Y él empieza en versículo 28 a darle otra idea de 45. Y Dios responde otra vez en misericordia con el sí en entonces. Y en versículo 30 llegamos a otra idea. Él empieza con de nuevo y él persiste, Abraham, en esa intercesión. Y él sabe que Dios merece. Dios puede estar enojado. Pero Dios respondió en misericordia a ese otro, a otra petición. Abraham no es arrogante, sino es persistente. Abraham no es arrogante en esa oración, sino es persistente. Y Dios es, mira la paciencia de Dios con su siervo. En versículo 31, continuamos y llegamos a 20. Y en versículo 32, llegamos a 10. A 10. Y Abraham quedó allí con 10 y no más. Y en el fin, había menos que 10 cristianos en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero, ¿por qué Abraham quedó aquí? Pues tal vez él estaba contando la familia de Lot y pensando, ah, por supuesto, hay familia de Lot, y Lot evangelizó a algunos más. Y algún, tal vez es una posibilidad. O tal vez él está confiando en Jehová. Y diciendo en el fin, Jehová, tú eres el juez de toda la tierra. Y tú vas a hacer lo que es justo. Yo confío en ti. Tal vez 10 es un número apropiado, como es el número de que los judíos usaron para decir que hemos llegado en el Nuevo Testamento, que hemos llegado al número suficiente de hombres judíos, 10 hombres, y ahora podemos tener una sinagoga, como empezar una versión de iglesia, ¿verdad? Y tal vez ese número fue un número suficiente en la mente de Abraham para pensar de, pues si hay una iglesia, un grupo, una asamblea allá, ese es suficiente razón para Dios no destruir la ciudad. Si hay una ciudad verdadera allá en esa ciudad, Dios tiene misericordia en esa ciudad por medio de esa iglesia. Pero no hay iglesia verdadera. Tal vez no hay excusa para Dios no destruirlo. Pues Abraham está orando con gran fe, con gran confianza, misericordia, justicia, gran humildad. Él sabe que él no merece recibir para Dios recibir esa petición. Él ora con mucho amor. Y en verdad, ¿qué tenemos en versículos 10 y 22 a 36? Es un gran escenario como un abogado delante de un tribunal. ¿Qué tenemos aquí? Es Abraham. Y Abraham está diciendo, sí, mi cliente es culpable. Mi cliente es culpable, pero hay algunos que no están culpables. Piensa de sus hijos. Piensa de sus hijos de mi cliente. Y por favor, ten misericordia con mi cliente, juez, porque piensa de sus hijos. Alguna cosa así. ¿Y qué tenemos? Es la intercesión de un abogado delante del juez. Pues en esta mañana, en la primera parte de la exposición, hemos escuchado la historia de dos partes, versículos 16 hasta 21. Para mostrar que Él es el juez de toda la tierra, Dios revela sus reflexiones sobre el juicio divino. Y en la segunda parte de la historia, hay una interacción cuando Abraham intercede por los justos en Sodoma. Ahora vamos a aplicar ese sermón. Vamos a aplicar ese sermón. Ese sermón tiene mucho de aplicar. Ese texto tiene mucho de aplicar. Pues empezamos con decir, en principio, cuando Dios empezó a revelar sus reflexiones sobre el juicio divino, ¿cómo podemos ahora escuchar las reflexiones de Dios sobre el juicio divino? Es por medio de la palabra de Dios. Por la palabra de Dios tenemos el plan de Dios por ese mundo. Sabemos que todo el mundo está en uno de los caminos. Y cada uno de los seres está en uno de los caminos. No es que ustedes están en camino a ganar la salvación. Nadie está allí, aquí. Nadie en el mundo está en camino para ganar su propia salvación. No existe esa idea. Cada persona está en Cristo Jesús o está en Adán. Están en la salvación por gracia o están en la condenación de sus pecados. No hay lugar intermedio. Pues ese es que revela Dios el juicio divino en su palabra, en su sermón más conocido, Mateo 7, versículos 13 a 14, que hay una puerta estrecha y hay un camino ancho. Puedes entrar por la puerta. Pues Dios revela sus reflexiones sobre el juicio divino ahora para mostrarte gracia. Ahora ustedes no son ignorantes de eso. Y ustedes necesitan entrar por la puerta, que es Cristo Jesús. Otra aplicación de las reflexiones es, mira cómo Dios revela esta verdad. Y especialmente ahora, los padres, los varones, necesitan tomar este mensaje y declarar ese mensaje a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, en el trabajo, en la calle. Ustedes, si son objetos de la gracia de Dios, como Abraham fue un objeto de la gracia de Dios, escogido por Dios, ustedes tienen el deber de guiar la familia por la palabra, por tu ejemplo. Yo conozco a algunos hombres que tienen la doctrina de la confesión y enseñan lecciones de la Biblia en la casa, enseñan devocionales de la casa, pero sus hijos siguen su ejemplo de hipocresía y responde en el mismo enojo, amargura y falta de amor que sus padres muestran. Si alguien es un hipócrita, y he tomado años en iglesias reformadas, hermanos, he tomado más de 20 años, pues yo he visto niños que eran chiquitos en las clases y ahora son adultos que rechazan la fe. Y he visto como algunos de ellos, sus padres, fueron hipócritas y que sirvieron como diáconos o pastores, pero todo el tiempo en la casa, y sus padres en secreto fueron hipócritas. Y toma, algunas veces toma 10 años, 20 años hacer ver cosas así, tristes. Pero ahora entendemos por qué ellos, muchos hijos, rechazan la fe. Cuando alguien es hipócrita en la casa, es un gran causa de rechazar la fe. Tenemos un llamado para los hombres no tener apatía y pensar que sí, es la responsabilidad de las mujeres, ¿verdad? Mujeres, sí, mi mujer puede enseñar la palabra. Y no, varón, esa es tu responsabilidad. Sí, hermanas, la madre tiene su propia responsabilidad, pero si hay un padre, él tiene la responsabilidad más que todo de tomar el liderazgo. Pues sí, dos padres tienen responsabilidad. Demeritar la responsabilidad del madre. Pero Abraham recibió ese llamado aquí. Y ahora recordamos, en acuerdo con Efesios 6, que el varón debe tomar el liderazgo. Y no, tú no puedes decir que esa es la responsabilidad del colegio, dar educación. Y no sé qué están enseñando. Estoy demasiado ocupado por eso. Y no podemos decir, ah, sí, pero mi esposa enseña la palabra, ¿eso es suficiente? No. Cada varón debe tomar su responsabilidad. Y mostrar la palabra, enseñar la palabra, pero también vivir la palabra. Y no somos perfectos, pero sí somos genuinos por la gracia de Dios. Nuestros hijos saben eso. Nuestros hijos saben eso. Pues la apatía no es una opción. La apatía no es una opción. Pues somos llamados en esas reflexiones sobre el juicio divino. Observamos algunas lecciones así. Cómo Dios revela su juicio divino. Reflexiones sobre eso por la palabra. Y nuestra responsabilidad de tomar acción basado en conocer ese plan, saber ese plan que Dios tiene. Pues, otras aplicaciones. Ahora, es ver en versículo 16 a 21. Dios escucha todo clamor. Dios escucha todo clamor de abuso. Y cuando alguien recibe el abuso, si es sexual, si sea sexual, si sea otros tipos. Muchas veces es, hay una pena que viene con ese abuso, una vergüenza y una culpa, sentimiento de culpa que viene. Y personas claman a Jehová en secreto, para Dios, y lloran en secreto, y muchos no saben. Pero Dios, Dios sabe. Dios sabe de eso. Y Dios juzga. Dios juzga. Y cada persona que quiere esconder su, que ha cometido abuso sexual, Dios revela cosas así. Dios revela. Si no ahora en esta vida, en el juicio. Pero muchas veces en esta vida también, en los dos. Dios escucha y responde. Dios te escucha. Pues puedes encontrar misericordia en Él y consolación en Él, a pesar del gran dolor. Otra aplicación es la oración. La oración. La oración por la misericordia. Mira cómo Abraham oró en una manera lleno de misericordia, con denuedo, con humildad, persistente. Él es como Lucas 11, versículos 5-8, cuando tenemos a alguien tocando la puerta, tocando la puerta, tocando la puerta, tocando la puerta. Y yo sé cuando, como un padre, cuando el niño está así, solamente porque nos molesta, vamos a responder. Pero Dios no es solamente, nos responde solamente porque somos una molestia a Él. Él responde en amor. Y Él quiere que tenemos esa persistencia en oración para mostrar que Él es el único. Él es el único que puede darnos la misericordia que necesitamos. El propósito es para glorificar a sí mismo. Y ese es nuestro gran gozo. Pues nosotros debemos orar por creyentes y también por Dios. Debemos orar para Dios mostrar su misericordia en creyentes, pero también orar por perdidos, la salvación de perdidos. Y si que Dios puede mostrar misericordia. Gracias, hermano. El gran punto, hemos observado aplicaciones de la palabra, aplicar la palabra, ver la palabra, enseñar la palabra en nuestras familias, de el ánimo de Dios escucha el clamor de abuso sexual. Hemos escuchado aplicación de debemos orar como Abraham oró por Lot, pero también por los efectos en Sodoma. También, pero el punto principal, el punto más que todo para nosotros aplicar, es ver que Dios es el juez justo. El juez de toda la tierra hace lo que es justo. Podemos confiar en Él, porque en su ser Él es justo. Y eso es mostrado en sus hechos y sus acciones, que todo lo que Él hace es justo. Cuando Él salva, Él no salva personas simplemente porque ellos repitió una oración. No, Él no salva personas por confesar sus pecados. No. Él salva solamente en una manera justa. Él no escucha tus confesiones de tus pecados si no tienes un Salvador. No podemos ser salvos por confesar nuestros pecados y simplemente pedir perdón y confesar cada día nuestras oraciones. No. Eso es como un católico piensa. Somos salvos por tener alguien que intercede por nosotros. Y no podemos ir al arca de Dios y mirar el arca y pensar que podemos, la arca, y pensar que podemos entrar a la presencia de Dios en todos nuestros pecados. Como alguien de Sodoma y Gomorra piensa que puede entrar el lugar santísimo. No, no. Yo sé que ellos no existieron al mismo tiempo, pero ilustración, hermanos, ilustración. El punto es, Dios, cuando Él muestra su ira, Él hace que es justo. Cuando Él muestra su gracia, Él hace que es justo. Porque él, mire, él derramó toda su ira sobre Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Y ese es que leemos en Romanos 3, 26. El resumen del Evangelio es, el Evangelio con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pues Dios solamente salva por su obra de Cristo Jesucristo. Confía en Él. Confía en Él. Y arrepentirte de tus pecados. Confía en Él. Y ver que Dios es un Dios justo, entendemos en la luz de eso el Evangelio. El Evangelio. Que Él solamente salva en una manera justa. Que es solamente por Cristo Jesús. Pues ahora otra aplicación en ver que Él es justo. Es ahora piensa de tus hijos. Piensa de tus padres. Piensa de todas las familias, miembros de la familia que han muerto. Piensa que hay personas que tú amas, que no son creyentes, que están en camino al infierno o están en el infierno ahora. Ten la humildad de decir que el juez de toda la tierra hace lo que es justo. Y esta verdad puede ser tu consolación y también tu castigo fuerte, de confiar que tú no eres el juez. Él es el juez. Y todo que Él hace es bien. Todo que Él hace es bien. Y podemos confiar en Él para recibir, si es nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, por otros. O hacer, y siempre hacer que es justo. Y este es un hecho de confianza en el Señor. Es una obra de confianza, de depender en Él. Y decir y repetir este versículo en oración. Es decir, yo sé, Jehová, que tú eres el juez de toda la tierra y tú haces lo que es justo. Pues yo puedo confiar en ti. Yo puedo confiar en ti. Pues otra aplicación es la intercesión de Cristo. La intercesión de Cristo. Mira qué hizo Abraham aquí. Él hizo esa obra en el tribunal por Lot y también por tener efectos en la ciudad de Lot que ellos no merecen. Él hizo la obra de un abogado. Y dice Ferguson que el amigo de Dios trató hacer esa intercesión por su demonio y muerte. Pero el amigo de Dios es insuficiente. Pero el Hijo de Dios es un Salvador suficiente. Él intercede por sus hijos. Y Él es el abogado que tenemos. Y solamente por Él y su obra en la cruz de Calvario podemos ser salvos. Pues hemos visto hoy, el juez de toda la tierra hace lo que es justo. Y Dios reveló sus reflexiones sobre el juicio divino. Y Dios, y Abraham intercede por los justos en Sodoma y Gomorra. Pues por medio de las dos verdades, aprendemos que Dios es justo. Y Él juzga en una manera justa, y Él salva en una manera justa.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiantorcha.org.